Congo Podcast.
Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juli Shulkin y junto a Santi Siri hacemos la cuarta temporada de Las Promesas de Elon, el podcast original de Congo.fm. En esta ocasión, en este capítulo, el séptimo de la cuarta temporada, hablamos de brecha de género en tecnología. Y para eso, conversamos con Sofía Contreras, Carolina Haddad, Melina Masnata y Mariana Varela. Ellas son fundadoras de la organización Chicas en Tecnología y acaban de lanzar su libro editado por Penguin Random House. Chicas en Tecnología es una organización de la sociedad civil que trabaja desde 2015 buscando reducir la brecha de género en ciencia y tecnología. Tienen programas e iniciativas en donde motivan, forman y acompañan a la próxima generación de mujeres, adolescentes interesadas en la tecnología, y lo logran trabajando en conjunto con referentes del ecosistema tecnológico emprendedor. ¿Cuáles son las barreras que las mujeres enfrentan en el ambiente tecnológico? ¿Qué nos enseñaron de chiquitas y qué podemos cambiar? ¿Cómo derribar el estereotipo del estereotipo y por qué se necesitan más chicas en tecnología? Todo eso y más en este episodio.
Some people think I'm an alien. Not true. Not true.
Me despierto, miro Twitter, ver borragia en tu cuenta, hashtag Bitcoin, todo lo que encuentro. Y tu corazón de níquel viaja en Falcon a mis sentimientos, pero no creas que esto habla de vos. Tampoco es Clubhouse, tampoco es Clubhouse, pero viene Siri, ahí viene Siri, haceme un meme por favor, hacete un meme por favor, Elon, Elon. Cuando escribes porque activas las promesas de Elon. 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 Me gusta cuando callas porque activas las promesas de Elon.
Hola Santi, ¿cómo estás hoy?
Muy bien rodeado, me parece.
Bueno, eso te quería decir, porque me parecía que teníamos que equiparar. Veníamos de pocas chicas en los episodios y me pareció que así como de un sacudón podíamos hacer un episodio con las chicas en tecnología. ¿Qué te parece?
Me parece excelente. Nos ponemos al día con la cuota de paridad de género hoy.
Totalmente, claro que sí. Sofía Contreras, Caro Haddad, Mariana Varela y Melina Masnata son fundadoras de la organización Chicas en Tecnología, que nació en 2015. Acaban de lanzar un libro firmado por las cuatro y están acá en Las Promesas. No sé qué hacer porque les vamos a decir cómo andan y van a decir todos al mismo tiempo cómo están. Vamos levantando la mano.
Bueno, todo bien, acá andamos.
Bien, excelente.
Felicidades por el libro. Sabés, Santi, que recién recordaba con ellas que en 2015 fui a las oficinas de MuleSoft en Puerto Madero. Parece otra vida esto, ¿no? Como cuando salíamos, íbamos a eventos. Y pude presenciar ahí en vivo cómo era la dinámica con adolescentes, con chicas adolescentes de escuelas públicas, de escuelas privadas, y cómo en diferentes ejercicios y desafíos y como una especie de concurso practicaban las habilidades técnicas duras, como se dicen en esas adolescentes, y despertaban el amor por la programación, las matemáticas. Entonces les pregunto a alguna de ellas que levante la mano si recuerdan esos comienzos de Chicas en Tecnología y qué cambió en el aspecto más positivo. Así primero nos quedamos con eso.
Bueno, a ver, levanto un poco la mano, ¿sí? Al principio cuando arrancamos, bueno, un poco, si bien, la primera vez que lanzamos el programa, como que lo preparamos un montón y un poco íbamos ensayando, teníamos un guión, tipo, hora por hora, todo lo que iba pasando, fue un gran aprendizaje y creo que programa tras programa lo fuimos mejorando y fue saliendo cada vez mejor y fuimos conectando mucho más con las chicas, escuchándolas, ¿no? Viendo qué era lo que estaban necesitando, cuáles eran las cosas que les podíamos dar, ¿no? Y hacer un match un poco con lo que ellas querían, con lo que nosotros les podíamos dar y lo que también estábamos entendiendo que un poco el sector tecnológica, ¿no? El sector tecnológico y todo este ecosistema estaba pidiendo. Así que sí, en estos 6 años que ya estamos cumpliendo este año, hubo muchos crecimientos, sobre todo el tema de la pandemia, ¿no? Nos hizo pasar a esta virtualidad con los programas. Ahí Meli me parece que va a poder contar mucho más de eso. Pero han habido grandes cambios y me parece que a nivel cómo está parado el género, está mucho más en agenda y me parece que estamos mejorando un poquitito más.
Uh-huh. Sí, en realidad en el libro, o sea, ustedes escriben que la verdad que para eliminar esta brecha de género, o sea, se necesitan 99 años. Nosotros acá no lo vamos a ver. Nuestros hijos o hijas tampoco. Y hay algo como de base, bueno, Santi tiene una hija, yo tengo 2 hijas, que es como que te enseñan a vos. En el caso nuestro, igual Santi, pienso, no hay hermanos varones que siempre acusan, muchas chicas con las que hablé alguna vez dedicadas a los videojuegos, es como, hay un hermano varón que jugaba a la Play 1 o a la Play 2 y se acaparaba la consola y supuestamente no dejaba a la hermana jugar, pero... ¿Eso también es un estereotipo? O sea, ¿eso también se puede eliminar? Porque creo que las nuevas generaciones estamos criando diferente a nuestros hijos.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Caro Haddad y yo también tengo un nene y me parece súper interesante lo que plantean porque, digamos, la desigualdad de género es una cuestión sistémica, entonces si vamos a resolverla la tenemos que trabajar con todos los actores del ecosistema, serán las familias, las empresas, las universidades y demás. Pero no se trata solamente de lo individual, digamos, en casa, por ejemplo, le ponemos, como podemos, ¿no? Pero le ponemos pilas a la distribución de las tareas del hogar para que sean equitativas, el tipo de juguetes, tratar de no incentivar como cosas estereotipadas, tipo, ah, los bloquecitos para Tommy y no los muñecos y demás. Pero no se trata solamente de lo que hace uno internamente. Nos pasó un ejemplo re como tonto, pero me parece que es un poco ilustrativo. Nos pasó con la ropa de Tommy. Lo ponemos en el libro también. Entras a las típicas, en general, ¿no? Obviamente hay excepciones, pero entras a las típicas casas de ropa y tenés la ropa para mujer con inscripciones como princesa, amor, no sé qué, y la ropa para varones como... inteligente, bloques, construir. Entonces, como desde algo tan simple como las inscripciones de la ropa, se fomentan desde un montón de lugares los estereotipos acerca de cómo se tiene que comportar un varón y cómo se tiene que comportar una mujer. Entonces, sí, obvio que empieza por lo que hacemos en nuestras casas, pero es un problema sistémico y mucho más amplio, no solamente con la tecnología, ¿no?
Y además es algo que se ha dado vuelta, porque si uno revisa los orígenes de la computación, por ejemplo, las primeras programadoras fueron mujeres. Con la industrialización y la comercialización y el mundo de los negocios que hizo de la computadora un producto de consumo a nivel global en la década del 80, ahí empieza a cambiar, en la década del 70. Pero si uno va, qué sé yo, a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las computadoras o las que trabajaban para tratar de desencriptar al enemigo eran las mujeres. Pero la primer programadora, la que concibe la idea de que se le puede introducir código a eso, era una mujer. Entonces, la primera persona que descubre un bug de computadora, la palabra bug, viene también de una mujer que trabajaba con la ENIAC, que era una de las primeras computadoras modernas construidas en la década del 40. Y lamentablemente los estereotipos se dieron vuelta completamente. La mujer tiene un rol protagónico en la historia de la computación y lamentablemente la historia muchas veces la escriben los hombres. Entonces queda todo un segundo plano.
Y lo que pasa con chicas en tecnología, la sensación desde acá, siguiendo un poco su aparición y la aparición de nuevas organizaciones, Santi, es que como que se empezó a poner de moda el tema para bien. Tengo una pregunta para Santi, pero luego disparar a Meli. ¿Cómo viviste esto en Silicon Valley? ¿Qué te pareció? Si viste la brecha, no, ¿cómo se vive ahí desde la cuna?
Bueno, a mí me pasó de vivir algo muy particular, que yo fui allá con mi mujer, ¿no? Con Pía, los dos emprendedores, con un proyecto propio de trabajo de desarrollo de democracia digital, y vi en primera persona cosas que por ahí yo no hubiese percibido o no me hubiese percatado si iba a esas reuniones sin ella. Que de repente por ahí entras a una reunión con un inversor de venture capital, ¿viste? Gente muy poderosa, gente que se hace valer, y de repente por ahí detectar cómo el tipo estaba flirteando a mi mujer sin saber que era mi mujer, y encontrarse con este tipo de situaciones que tal vez por ahí en mi recorrido, sin tener la experiencia o el acompañamiento de alguien que me aporta la mirada femenina o entender cómo se ve desde el otro lado de la mesa, me hubiese costado más percibirlo o entenderlo o tomar conciencia del machismo que hay en la industria de tecnología, que es rutilante y está presente en todos lados y en todas las escalas y en todos los ámbitos. Que bueno, debería empezar a modificar ese tipo de hábitos y ese tipo de costumbres.
Meli, ¿y cómo en estos años trabajaron en la práctica para visibilizar primero este machismo puntualmente en el mundo de la tecnología y cómo también no hacer un estereotipo del estereotipo? Porque ya existen estereotipos y la sensación ahora, con todo tan salido afuera, y está buenísimo igual, pero bueno, es este momento, ¿cómo hacer para que no exista eso?
Bueno, lo primero que nos encontramos cuando empezamos a pensar quiénes eran esas personas que nos inspiraban, además, como dijo Santi, hay un recorrido, hay una historia, empezamos a darnos cuenta que estaban faltando roles, modelos latinoamericanos y argentinos, y eso es un punto que nos parecía importante para transmitirles a las chicas también, como cómo podés también inspirarte si no encontrás esos puntos de referencia o si pensás que para desarrollar tecnología tenés que estar en Silicon Valley, que ya es una barrera, ya es una brecha muy grande, hablar otro idioma y trabajar en otras culturas. Y esto me parece que uno de los puntos tenía que ver con, primero, pensar qué era lo que ya había en el ecosistema, potenciarlo. En ese momento, y por lo menos en los primeros programas, nos dábamos cuenta que por los múltiples programas de tecnología e inclusión y que habían por tanto gobiernos nacionales como gobiernos locales, las chicas traían sus computadoras, tenían sus celulares y no importaba ahí todo lo que tiene que ver más con la disponibilidad o no, o si venían de zonas vulneradas o no, porque hoy la tecnología es una moneda de cambio, ¿no? Es un punto identitario. Entonces, también una de las cosas que más queríamos deconstruir era, en principio, pensar cómo abrir esa caja negra que pensamos que es la tecnología, pensar que la tecnología no es solamente programación, y en eso siempre decimos en chiste y no tanto como la página de la AFIP, en donde ves que la experiencia de usuario, y ahí Marian puede contarles mucho, tiene esas barreras de no estar pensando en una persona como una mujer que pueda también acercarse y pensar diferente y usar diferente. Entonces, en principio era, ¿qué teníamos disponible? ¿Cómo también podíamos ir construyendo esos roles modelos? ¿Y cómo podíamos ir acercando los caminos críticos para que esas chicas se vieran accediendo a becas, accediendo a lugares donde se estudian estas carreras y accediendo también a oportunidades, no solo para eso, sino también si quisieran emprender en tecnología? Porque la tecnología, si hay algo que cambió radicalmente estos años y sobre todo a partir del año pasado, es dar vuelta en las reglas del juego y es ser porosa en todos los ámbitos, tanto el educativo, el económico, el social, incluso para conocer parejas hoy, todo está atravesado con tecnología y los algoritmos ahí tienen una incidencia, y en ese sentido lo que fuimos también deconstruyendo es cómo podemos acercar herramientas que tengan un impacto directo, que las chicas que son adolescentes, y aprovechar un poco también ese sentimiento donde una persona adolescente ve enseguida que está mal en el mundo, tiene ese sentimiento de justicia muy latente y quiere transformarlo. Ahora, cuando vemos qué hacen con tecnología y vamos a las investigaciones, encontramos con que aparece mucho esto de que no son alfabetas digitales, que tienen como grandes brechas, una cosa es consumir y otra cosa es crear tecnología. Y en ese camino, en los programas, íbamos pensando también cómo ponerlas a ellas en el centro, cómo hacer para que ellas también, eso que identificaban como un problema social súper lejos, con la tecnología que tuvieran a disposición, pudieran crear una tecnología, una solución para darle un sentido a esa tecnología, pero a su vez, y en eso empezamos a descubrir también esta pregunta que nos hacías al principio, que fueron cambiando en estos años. El primer problema que tuvimos en Chicas en Tecnología es darnos cuenta de que las chicas salían muy entusiasmadas en nuestros programas, pero llevan a sus casas o iban a sus escuelas y de pronto les decían como, no, esto no es para vos, te equivocaste, o la verdad que todo bien, pero hay muchos hombres ahí, le vas a pasar mal, un poco como recién decía Santi. Y la verdad es que en ese camino, cuando ellas generaban una solución tecnológica con impacto social para sus comunidades o su barrio o su escuela, las personas empezaban a cambiar su mirada sobre ellas. Y en ese juego, ellas también cambiaban su mirada sobre sí mismas y en esa capacidad también de poder hacer algo diferente. Eso se basa en programas muy diversos, pero ese es un poco el corazón de lo que fuimos descubriendo estos años con Chicas en Tecnología. Y hoy te estamos como muy orgullosas porque no solo llegamos a 8.000 chicas, que uno dice, bueno, en una escala 8.000 chicas de Latinoamérica no es mucho, pero si pensamos que cada una de ellas está transformando sus comunidades, y no solamente comunidades muy, muy amplias, sino también zonas rurales, zonas que a veces no estamos pensando en principio, creemos que ahí también hay una potencia muy grande en sus comunidades, porque por cada una de ellas hay una familia, hay una escuela, hay un montón de personas que están transformando sus miradas sobre ellas mismas.
Estás escuchando un podcast original de Congo. Somos un medio independiente y nos mantenemos a través de aportes de una comunidad que apoya nuestros productos. Si te gusta lo que hacemos, asociate al Club Congo a partir de 200 pesos en congo.fm/comunidad. Y si vivís en el exterior, podés hacerlo a través de PayPal. Sumate al Club Congo.
Santi, te quiero presentar a Sofi, que es como la crypto girl de este grupo, hay que decirlo. Le tenés que hacer preguntas a Santi, Sofi. Cualquier cosa, aprovecha este encuentro.
O Santi, claro, me tiene que preguntar a mí.
Me gusta, claro. Me gusta. Bueno, ¿en qué cripto tenemos que invertir? Sofi, ¿cómo era?
No recomiendo inversiones. Ya lo digo, disclaimer.
Jurídico. This is not financial advice.
This is not financial advice, exactamente.
Bien. Bueno, ¿en qué están trabajando hoy en el presente? Digo, más allá de este hermoso libro que lanzaron, en concreto, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son las acciones? ¿Y qué apoyos tienen?
Principalmente Meli, siendo la directora ejecutiva de Chicas en Tecnología, hasta hace una semana que estuvimos haciendo este traspaso. Meli estuvo desarrollando lo que fue el crecimiento de chicas en los últimos años, armando equipo y realmente también generando las alianzas. Meli es la persona indicada en este momento para contar lo que estamos haciendo. Chicas en Tecnología en 2020 creció muchísimo, se generaron muchísimas alianzas, se superaron las barreras de Argentina, logramos llegar a nivel regional. Estamos actualmente en 18 países, con muchísimas alianzas que Meli ahora les va a contar.
Qué linda tonada, Sofi, te dan ganas de que siga hablando, ¿viste?
Es muy federal este equipo, además.
La verdad que
parece,
sí.
Sofi, un poco antes de contarles sobre las alianzas, que puede ser como un cierre y para que también se metan en la página, porque hay programas activos, creo que algo interesante es que Sofi también les cuente como todo lo que ella aportó, porque creo que todas aportamos una mirada muy particular desde la programación con Caro, Marian con UX, en mi caso con todo lo que tiene que ver con tecnología educativa, y en el caso de Sofi, ahí le hago el entre, con todo lo que es emprendimientos tecnológicos, creo que ahí se hizo un combo espectacular para poder hacer programas muy poderosos para las chicas. Te dejo, Sofi, que cuentes un poco esa mirada.
Me parece muy interesante algo como que se tiene que saber, y es que nosotras no nos conocíamos cuando empezamos Chicas en Tecnología. Ninguna de las cuatro teníamos vínculo previo a eso. No éramos amigas, no éramos conocidas, nada. Nos conocimos y nos pusimos en marcha con un objetivo en común para, en base a, que esto lo van a encontrar en el libro también, las experiencias que nosotras habíamos tenido en nuestra vida, de cómo nos había impactado y atravesado todo lo que es la brecha de género en el ecosistema, porque todos venimos de alguna parte del ecosistema tecnológico. Yo, emprendimientos tecnológicos, Meli, tecnología educativa, Caro, programación, Mario, en diseño UX. Entonces, todos nos vimos atravesados y no solo en nuestro contexto laboral, en nuestra vida adulta, sino en nuestra vida adolescente. Todas tuvimos alguna situación que nos llevó también a plantearnos y a preguntarnos qué estaba pasando en el mundo, que estábamos viviendo estas cosas y que nuestra vida adulta nos llevó a juntarnos para darle vida a Chicas en Tecnología y darle vida a una organización que no existía y que no existía nada en ese momento que estuviese abarcando lo que estábamos apuntando a hacer. Y nos cargamos esta tarea y este desafío a los hombros con muy pocos recursos, muy cero recursos, para llevarlo no solamente a Capital Federal, que fue donde inició, sino realmente poder escalar, que fue nuestro sueño desde que empezó Chicas en Tecnología, y poder salir de las barreras de nuestro país para impactar en más chicas. Y cuando digo impactar, lo digo con todo el valor de la palabra, porque fue algo que nos planteamos desde el día cero, que queríamos que lo que desarrolláramos con Chicas en Tecnología, lo que sea, en ese momento eran hipótesis, era un programa, después eran unos clubes, después fueron investigaciones, después fueron alianzas con empresas a nivel regional, pero que todo lo que hiciéramos tuviera un impacto real, tuviera un impacto medible, que realmente genera una diferencia, que realmente genera un cambio en las vidas de las chicas, en las comunidades, en las empresas, en los gobiernos con los que trabajamos. Uh-huh. Y así fue también como en los últimos años, con el liderazgo de Meli, esto empezó a crecer, a romper las barreras y a salir del país también.
8.000 chicas son un montón igual, Meli, vos decías, como por ahí no son tantas, es un montón.
Quería agregar esto de lo de 8.000 chicas en el ecosistema tecnológico. No es mucho, es un montón, porque solamente que una de esas chicas, solo que una de esas chicas genere una solución tecnológica que tenga impacto, ya la solución tecnológica puede crecer superando las barreras de lo que se te ocurra. Puede impactar en la vida de millones de personas, lo que desarrolle solamente una de esas chicas. 8.000 chicas que antes no habían considerado hacer vida vinculada a la tecnología.
Sí, quisiera agregar solo una cosa chiquitita.
Sí, es Mariana.
Chicas en Tecnología también tiene el foco de un poco invitarlas a crear o, no sé, un poco también darle algunas herramientas, algunas estos soft skills que siempre hablamos, para que ellas se conviertan en líderes, ¿sí? No es solamente este conocimiento técnico, esto de, bueno, hago una aplicación, pero es esta aplicación que, bueno, que va a ser un impacto, que va a salvar al mundo y que realmente va a traer realmente un impacto y un cambio en el ecosistema, pero desde el lugar de liderazgo, porque también creemos que hace falta mujeres líderes para que lleven esta bandera y que estén al frente de estas decisiones.
Tengo una pregunta, me pongo en el rol de periodista para Santi y para Caro, desde la programación, que siempre trato de entender, ¿no? Como en la cocina también, en los algoritmos de las grandes empresas, Amazon, Google, Facebook, siempre escuchas, alguien te dice o lees que, no sé, tal algoritmo en la selección de personal prioriza a hombres por sobre mujeres, o los sueldos terminan siendo siempre más altos para los hombres que para las mujeres, y hay algo como una caja negra en donde no sabemos cómo un algoritmo tomó determinada decisión y va para el lado sesgado en donde las mujeres somos minoría. ¿Cómo funcionan los algoritmos de las grandes empresas?
Bueno, voy. Me parece que algo importante y de lo que trabajamos en Chicas en Tecnología es tratar como de abrir esa caja negra, digamos. Los algoritmos funcionan de una manera que, bueno, primero, los algoritmos son, como toda construcción humana, tienen la subjetividad de las personas que lo crean, sea programándolo específicamente o a través de el conjunto de imágenes o del grupo de archivos usado para generar lo que sea, por ejemplo, de inteligencia artificial, aprendizaje automático, lo que sea. Así que, digamos, no es una cosa fortuita que los algoritmos reproduzcan los sesgos que son sociales. Pero lo que sí hace falta, y no solamente a las grandes empresas, digamos, lo que sí hace falta, creo yo, y está pasando, es que los grupos de programadores, la gente involucrada en tecnología, tome un rol activo en no permitir que esos sesgos se reproduzcan, ¿no? Para eso hace falta no solamente que haya más personas formando parte de la decisión de cómo se hacen estos algoritmos, sino, como decían las chicas antes, poniendo sobre la mesa nuevos problemas al resolver, ¿no? Y sobre lo de las empresas y demás, también me parece importante cambiar un poco el foco, ¿no? De cómo hacen las empresas para favorecer internamente la diversidad o contratar más mujeres. Algo de lo que planteamos en todo el libro es que no se trata solamente de más diversidad, es decir, tener más personas en la conversación. Eso sin duda es que hace falta. Pero también hace falta generar prácticas y políticas inclusivas hacia adentro y hacia afuera que permitan que cuando estas personas ingresen a la organización, al mundo del trabajo, puedan tener voz, puedan llegar a los mismos lugares, llegar, como decían las chicas, a roles de liderazgo. Así que eso siempre decimos, ¿no? Que pensar diversidad sin inclusión le falta una pata, ¿no? Y así es como se construye en comunidad con diferentes actores, así es como se va a trabajar para achicar, como decimos, la brecha de género en tecnología.
Yo no tengo nada que agregar, voy a quedar como un mansplainer, así que...
No, pero te repregunto, pero quiero, porque de verdad que no lo entiendo, o sea, me quiero meter con este tema como del algoritmo, que bien lo explicás, Caro, está buenísimo porque lo explicás para que todas las personas puedan entender. Entiendo que el aprendizaje de máquina hace que este algoritmo empiece como a tener el input social, ¿no? Pero digo, hay, de verdad que es una pregunta sin ser programadora claramente, o sea, hay un if-t-t-t del algoritmo, que es si el propio algoritmo tiene sesgo, automáticamente se puede hacer algo para que esa caja negra, desde dónde llegó este resultado, se pueda de alguna manera develar.
Algo que ocurre hoy muchas veces es que los algoritmos ya no es un if this then that, como era ese. Bueno, siempre en el fondo es un if this then that, pasa que ahora se alimentan con grandes volúmenes de datos y a veces esos datos toman el input, el like, la estrellita, el corazoncito que millones de personas le meten a la base de datos para curar la información. Y ahí están esos sesgos sociales que decía Caro, ¿no? Que de repente el algoritmo en realidad lo que está pesando variables, está simulando una pseudo red neuronal, pero se cuelan los sesgos por cómo funciona la interfaz de YouTube o de Facebook o de las redes sociales que usamos. Y esos sesgos sociales pueden afectar que, bueno, de repente terminemos todos consumiendo videos de terraplanismo o cosas que de repente atentan contra el pensamiento criterioso. Creo que ahí está la responsabilidad de los desarrolladores, como decía Caro, de entender que con gran poder viene gran responsabilidad, que hay mucha gente que consume los sistemas que hacemos y que estos sistemas no pueden ya solamente vivir en el abstracto de resolver un número, de hacer que 2 más 2 sea 4, de entender tal vez cómo expresar con mayor sensibilidad la información que van a ofrecer y que estén a la altura de las circunstancias, porque se ven cosas muy extrañas. Siempre hay famosos errores de Google en sus buscadores que confunden los tantos, y es importante tener especialistas o gente que pueda ayudar a cotejar una mirada más equilibrada o más sensata, porque las computadoras son máquinas bobas en el fondo, no tienen el componente humano, vienen sin corazón las computadoras, entonces hay que ayudar a entender que tengan un poco más de sensibilidad a los sistemas a la hora de comunicar, sobre todo sistemas que llegan a tanta gente e impactan vidas.
The Mitchells vs. The Machines, peliculón, no sé si la vieron.
La quiero ver, ¿eh?
Es un peliculón.
Está muy
me
buena,
hiciste acordar. Sí. Bueno, tenemos pocos minutos, me parece que estaría bueno que cada una de un mensaje final que quiera, que sea convocar chicas o no sé, lo que quieran, me parece que está bueno. ¿Quién quiere empezar? Sofi.
Principal recomendación, lean el libro.
Eso.
El libro es un resumen de todo lo que nos pasa desde que somos
chicas hasta la edad adulta.
El libro lo encuentran online, buscando Chicas en Tecnología. El libro está en la mayoría de las librerías en este momento, también se puede ordenar online y está la versión ebook. El libro es un recorrido por todo lo que nos pasa desde que somos chicas hasta la edad adulta y nuestra carrera profesional también, lo que sucede en el ecosistema emprendedor tecnológico, en el ecosistema tecnológico también, en la escuela, en la familia, y qué podemos hacer al respecto. También esto es algo que me gusta decir porque contamos la experiencia de chicas en tecnología y lo que fue crear una OSC y las cosas con las que nos encontramos en el camino y las recomendaciones que les damos a las personas también si quieren crear su propia OSC para que aprendan de nuestros tropiezos y nuestros aciertos. Y ¿cuáles son las recomendaciones en general que damos desde Chicas en Tecnología para que desde tu lugar en donde estés puedas sumar a achicar la brecha de género en tecnología?
Uh-huh. Y está bueno porque el libro genera mucha empatía desde la subjetividad femenina, te lo digo, y te va tirando datos. Entonces me echa todo el tiempo eso y está bueno porque llega más la información, me parece.
Quería agregar que este es un libro no solo para chicas, sino también para chicos, para padres, para madres, para todo el cuerpo educativo. Es un libro que lo puede leer, lo pensamos como para que todas las personas, desde el lugar que lo lean, se puedan llevar algo, algún accionable, que les toque alguna fibra y digan, che, yo también puedo hacer algo, porque como también lo repetimos una y otra vez en todo el libro, esto es algo que para cambiar necesitamos que cambie el ecosistema, todo, completo, todos, y que podemos desde nuestro lugar hacer algo para cerrar un poco esta brecha de género. Así que, Santi, cómpratelo, todos tienen algo para llevarse del libro.
Sí, para sumar a lo que dicen las chicas, me parece que este es un libro también para que las instituciones puedan desarrollar prácticas de forma inclusiva, ¿no? No solo las empresas, sino las universidades, y que se pueda pensar también la tecnología como lo que es una construcción social, que no puede quedar solamente de la mano de los programadores, que tenemos un expertise específico, y cómo hace falta que se incluya gente de las ciencias humanas, que se incluyan conceptos éticos y demás en la construcción del conocimiento y en la construcción de los nuevos productos a desarrollar. Y que desde Argentina, desde el sur global, desde fuera de las ciudades, desde las personas racializadas, etcétera, se pueda escuchar esa voz que hace falta en el mundo de la tecnología, que es muy norte global céntrico, blanco, masculino, y hace mucha falta las voces de todos los demás.
Yo voy a cerrar con que todo lo que hacemos en Chicas en Tecnología es libre y gratuito, porque uno lo ve con muchísima calidad y dice, wow. No, lo que quisimos también cuando nos juntamos es que el acceso tenga las menos barreras posible, así que si conocen a una joven, porque además algo que nos cambió en la pandemia es que si bien trabajamos con adolescentes, tenemos propuestas también para mujeres jóvenes o personas que se identifiquen con el género femenino, y creemos que también lo que fue pasando de una manera como súper interesante es que se está construyendo una comunidad de mujeres en Latinoamérica que tienen esta visión, que comparten estos valores de liderazgo y que a veces nos vemos como no solo es un libro, el libro también representa que es posible que todas las personas hoy nos metamos y cada vez que abramos una aplicación, una página web o lo que querramos, pensemos quién lo diseña, y también cuando vayamos por la calle o miremos a una mujer joven, pensemos que ella puede ser la próxima persona que lo esté haciendo, y que pensemos también que necesitamos, como bien decían todas las chicas, que haya más de esas voces, porque nos estamos quedando muy fuera de este juego y este juego recién está empezando, y es una responsabilidad de todas las personas que pensemos que la próxima persona que innove en tecnología sea mujer, sea latinoamericana y, por qué no, argentina.
Hay una remera que me hacen acordar, que se la compré a mi hija Roma, que decía Satoshi is female. Y me parecía como un muy buen eslogan para ayudar a derribar mitos y prejuicios.
Amo. Hermoso. Sofi la quiere, me parece.
La quiero.
Mandamos de Madrid a Córdoba, ¿no?
En este momento en Córdoba, pero vivo en Capital.
Bien, ok. Bueno, un placer, hermoso episodio. Muchas gracias a todas, gracias Santi, nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima.
Fue una producción de Congo.